Es momento de ponerse al día. Los temas más relevantes, las noticias, entrevistas, los deportes y más. Jalisco al Día. Con Agustín Ramírez Góngora, aquí en Jalisco Radio.
Mamá, hoy quiero decirte amo. Me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti. Mamá, te amo con todo mi corazón.
Canción de Timbiriche con la que iniciamos hoy. ¿Cómo están las mamás? Buenos días. Es viernes. Viernes de madres. Saludos a todas donde quiera que estén. A mi mamá, que yo supongo que está en el cielo. Marta Beatriz Góngora Rivera. Un saludo a ella y a todas las mamases y a todas las mamacitas también. Bueno, ya está Irene Mora Quintanar en la producción. Don Jonah está atrás de ella observando y esperando las indicaciones para ver qué es lo que tiene que hacer. Adriana Gastelum también está en la asistencia de producción. Yuri Guzmán, encargada en este Día de la Madre de darnos en la indicación, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer. Y Pablo Lemus está en los controles. ¿Cómo está, don Pablo? ¡Qué milagro que viene! ¿Hace cuánto no venías? Como un mes, ¿no? O más. Bueno, pues ya está Pablo González en los controles y nosotros listos para llevarle la información. Los apagones eléctricos siguen en el país. La Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco exige solución ya. Los apagones eléctricos afectaron las bombas que traen agua desde Chapala a la zona metropolitana de Guadalajara. Ya las arreglaron. En abril de 2019, en diciembre del 2020, en junio del 2022, en junio del 2023, en enero pasado y ayer y antier, el presidente López Obrador prometió en cada vez que no habría más apagones eléctricos. El turismo, desbalances de plantas, el calor, sabotajes y ayer, porque dice faltan plantas generadoras sin entregar, son las justificaciones presidenciales para los apagones y pide paciencia, porque dice que, ahora sí, terminarán. Son dulces y trabajadoras, pero cuidado con las abejas. Reporte enjambres y evite que lo afecten, piden bomberos de Guadalajara. El cáncer de ojos en niños aumenta en Jalisco y en el país en general. Tenga cuidado y mantenga ojo abierto con sus niños. Sin motivo aparente, miembros de la Guardia Nacional dispararon contra un vehículo en el que viajaban candidatas del PRI a regidoras por Villa Purificación Jalisco e hirieron a un hombre que viajaba con ellas, denunciaron este jueves. Las elecciones actuales son ya las más violentas en la historia del país, determina un estudio de la Universidad de Guadalajara. El Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa están en todo Estados Unidos, donde controlan el narcotráfico y ocasionan la crisis narca más grande en ese país, señala la Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas 2024 del gobierno estadounidense, y agrega que ejército y políticos mexicanos los protegen. El presidente López Obrador planea inyectar otros 40 mil millones de dólares a Petróleos Mexicanos, que sin dinero y fracasada debe pagar préstamos, reveló el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio ante inversionistas en Nueva York. La Secretaría de la Defensa Nacional traficó influencias en la Suprema Corte cuando la presidía el ahora morenista Arturo Saldívar, revelan documentos de la misma dependencia en los que pedía favorecer resoluciones para liberar o para entorpecer la libertad de diferentes personas. Otros 8 acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el sexenio pasado quedaron libres por la incapacidad de la Fiscalía Nacional para comprobarles el delito. En su día, madres buscadoras en diferentes partes del país marcharán y se manifestarán ante la falta de apoyo del presidente López Obrador, quien les dijo que sí las va a recibir después de las elecciones. Cuando menos 12 millones de madres solteras o autónomas trabajan informalmente porque deben cuidar a sus hijos, indican cifras oficiales. Y en el Senado de la República sigue y seguirá sin avanzar, cuando menos este año, la ley que debería protegerlas. El tercer debate entre candidatos a la presidencia será sin preguntas cara a cara. Decidieron los representantes de cada uno porque, según ellos, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, se quedaría sin hablar, porque el debate sería solo entre Claudia Sheinbaum, de Morena, y Xóchitl Gálvez, de la oposición. En los deportes, el Cruz Azul derrotó a los Pumas 2-0 y el Monterrey a los Tigres 2-1 en la liguilla del fútbol mexicano. Y las Chivas tienen un pie fuera de la liguilla al caer 2-0 ante el América en el fútbol femenil.
El pronóstico del clima. Jalisco al día.
Para resumir, solo dos lugares en este país tendrán temperaturas menores a 35 grados. Son la Ciudad de México y Tlaxcala. De ahí en adelante, todos los demás estados del país tendrán de 35 hasta superiores a 45 grados, para que lo tome en cuenta. En cuanto a las lluvias, pues dice aquí el Sistema Meteorológico Nacional que habrá en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pero de todas maneras, pues no habrá baja en la temperatura. El día de hoy, aquí en la zona metropolitana, Jesús, María y José, Jesus, Mary and Christ, subió la temperatura. 38 grados la promedio. Calcúlele 41 en algunas diferentes partes de esta zona metropolitana. En este momento estamos en 23. Estará parcialmente nublado casi todo el día y despejado hasta las 10 de la noche. Pero vaya sacando el agüita y el paraguas, la gorra, el bloqueador y lo demás, porque 38 grados estará la temperatura entre las 3 de la tarde y las 6, entre las 3 y las 6. Para este fin de semana, la temperatura será sábado, mañana sábado, 37 la máxima, 16 la mínima. Domingo, 36 la máxima, 16 la mínima. La calidad del aire, según el Sistema de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, está en mala. Así es que pues no le conviene hacer ejercicio al aire libre.
Cotizaciones. Jalisco al Día tiene para ti lo más importante sobre el dólar y el euro. Continuamos.
A la compra, el dólar está en 16.44. A la venta está en 17.14. El euro está en 18.08.
Las 8 de los 8. Las notas principales de los periódicos más importantes del país. Jalisco al Día.
Periódico Reforma retrasa la Comisión Federal de Electricidad plantas y llegan más apagones. Periódico El Universal. DEA. Narco corrompió al ejército y a los políticos. La Jornada. Operan en todo Estados Unidos los cárteles Jalisco y de Sinaloa. DEA. Periódico Milenio. Chapitos mintieron con mantas y sí trafican fentanilo, acusa la DEA. Periódico Excelsior. No habrá cara a cara en el tercer debate. Partidos logran imponerse al Instituto Nacional Electoral. Periódico El Financiero. Acelera la inflación y complica tarea a Banco de México. El Economista. Inflación no cede en abril. Banco de México deja sin cambio su tasa de interés. Periódico 24 horas. Cada vez somos más madres buscadoras. Periódico La Crónica. Los apagones se deben a causas estructurales, dice el Consejo Coordinador Empresarial. Periódico El Sol de México. El exgobernador de Morelos a proceso. Lo acusan de violencia familiar y de género. Es este señor que se llama Sergio Estrada Cajigal, dice la esposa que le pegó. Periódico El Heraldo. Tenemos una mejor democracia electoral, dice Cuauhtémoc Cárdenas. Periódico Contrarréplica. Marcha Rosa no engañó a nadie. La gente no se chupa el dedo, dice AMLO. Bueno, y hasta aquí las de 8 de los 8. Son las 8:12.
Esto es Jalisco al Día. El espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Continuamos. Esto es Jalisco al Día. El espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
Son las 8:16, las 8:16 de la mañana. Oigan, nos quedan 23 días para las elecciones. ¿Ya decidió por quién votar? Ya sabe que aquí en Jalisco vamos a votar por presidente de la República, gobernador, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadores. Todo el menú. Lo que no pasa en otros estados. No hay en otros estados todo esto, pero aquí sí. Entonces, ¿por quién va a votar? ¿Ya decidió si va a votar por un candidato o por su partido? Porque hay quien dice, no, pues yo voto por partido, no me importa quién sea el candidato. Y hay quien dice, yo voto por el candidato, no por el partido. ¿Usted qué piensa? Eduardo Chávez, te escuchamos, buenos días.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a ti. Y a la vez de informarles que el PIB no llegará al 3% este año ni al 2% de crecimiento para el 2025. Se quedará en 1.8%. La inflación terminará este año en 4.2% y hacia el 2025 se estima a 3.7%. La tasa de interés, que hoy fluctuó entre 10 y 11 para el 2025, será de 7.8% y el dólar se estima llegue hasta los 18 pesos con 65 centavos. ¿Por qué te comento esto? Sí, ¿por qué no se los informó? Porque precisamente este es el panorama actual económico y financiero de México de cara a las elecciones del próximo 2 de junio aquí en México y también de cara a las elecciones en Estados Unidos. Esto fue lo que reafirmó el ex subgobernador del Banco de México, Everardo Elizondo, en una charla con especialistas en economía y empresarios en el TEC. Advierte que quien llegue a la presidencia tendrá que sí o sí reducir el gasto público, eso, o entrarle a incrementar los impuestos. Solamente tiene estas dos opciones. Escuchemos lo que dice al respecto.
En cualquiera de los casos, un ajuste de finanzas públicas es inevitable, porque se han adquirido una serie de compromisos que implican partidas de gasto que tienen una dinámica de crecimiento inherente en el envejecimiento de la población, por ejemplo, un caso claro, y en el hecho de que se hayan puesto en práctica medidas que van a aumentar el tamaño de las transferencias a adultos mayores, a los pensionados y a otra serie de grupos sociales, ¿no?
De ahí que precisamente llame a pensar muy bien por quién se va a estar dando, y es que también señala que inversiones de la actual administración, pues más que ser un señalar utilidades para los mexicanos, y funcionaban como carga económica para la siguiente administración. Informarles también que el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Juan José Candié visitó el tianguis de la colonia Constitución en la víspera, donde reiteró que, a diferencia de lo que ocurre en lo federal, su gobierno se invertirá en lo que más le beneficia a las familias y les permita progresar. Escuchemos lo que dice Juan José Candié.
El gobierno federal maneja unas finanzas todas revueltas y todas mal, sin darle prioridad a las cosas, a salud, educación, y convertido como el Tren Maya y todas esas obras y las refinerías que no han servido para nada. El municipio de Zapopan es el primer lugar en finanzas nacional, es bien importante, y seguiremos manteniendo esa línea, porque si nosotros manejamos finanzas sanas, tenemos mucho más para invertir en obra pública, para invertir en servicios públicos, en seguridad. Las finanzas de México no están bien encauzadas, y obviamente comentarles que en Zapopan, que estén tranquilas las zapopanas y zapanos, que nuestro municipio está bien manejado su dinero y sus finanzas son muy sanas.
El candidato recordó que la oferta cultural lúdica, la mejora de calles y la imagen pública características de su administración propiciaron que la colonia Constitución pasara de ser un polo delincuencial a una zona de cohesión social y de crecimiento para los zapopanos. Por último, Agustín, amigos de la quiero informarles que el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia municipal de Juan Pedro Kumamoto acompañó en la víspera a la candidata a la gubernatura Claudia Delgado una comisión de denuncia por violencia de género y otros delitos que dice se han configurado en los últimos días. Él se posicionó en ese momento a favor de la paz y la no violencia, como lo que dijo.
Las personas de Jalisco no queremos más violencia. Lo que queremos es que Jalisco tenga en sus gobiernos y en sus fuerzas de seguridad a personas que se dediquen a construir la paz y la seguridad que tanto estamos anhelando.
Señaló que su compromiso por esta paz es inquebrantable y es que señala que sin la paz no hay desarrollo, ni libertad, ni justicia y tampoco bienestar. Ese es el reporte, Lucía.
Gracias, Eduardo. Hasta luego. Oiga, estas elecciones, como nunca en la historia, son de las más violentas. Y ya hay un estudio al respecto. Juan Carlos Huerta Vázquez lo tiene para usted. Juan Carlos.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a nuestro auditorio. Pues la política es una herencia que dejó la cultura grecorromana desde hace más de 2500 años. Y hemos heredado otras cosas aparte del sistema político y la forma de hacer política, Agustín. Y es en la violencia. Desde esos tiempos en que se creó el sistema político, a la par se daban situaciones violentas, agresiones, denostaciones verbales, pero también se dio mucho los asesinatos. Estos se siguen dando en cada coyuntura electoral, en cada coyuntura política, y desde entonces, de hecho desde ahí se acuñó el término sicario, porque eran los sujetos que estaban dedicados a asesinar, a deshacerse de contrincantes políticos con un cuchillo curvo que se llamaba sica, y de ahí viene el término sicario. Pues bueno, presentes elecciones son las más violentas que ha vivido la historia de México. Llevamos más de 50 actores políticos asesinados entre activistas, entre candidatos, en personas allegadas, organizadores de campaña. Y pues bueno, el profesor del Departamento de Estudios de Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, Igor González Aguirre, refiere que hay un riesgo en todo esto y puede ser la legitimidad de quienes triunfen con base precisamente a actos violentos. Aquí es lo que señala.
Si no se comete alguna ilegalidad en términos de lo que está registrado en la legislación vigente, pues el proceso electoral va a ser válido. ¿Sí me explico? A pesar de la cantidad de muertes y a pesar de las presiones provenientes de distintos sectores, incluso de sectores como el crimen organizado, para generar escenarios que les favorezcan, pues que favorezcan su actividad. Pero difícilmente va a haber... En espacios donde lo violento haya sido la característica, difícilmente va a haber un grado alto de legitimidad, porque siempre va a haber la sospecha de que se llegó ahí mediante la vía de la negociación, ¿sí me explico? De haber pactado con quien no se debía. Entonces, la legitimidad sí, creo que sí puede ser puesta en duda, no necesariamente la legalidad del proceso, sino sí el carácter legítimo de esto, es decir, un gobierno que sea para todos, ¿no?
Pues bueno, el especialista presentó los resultados de la investigación denominada El Retorno de lo Público, Juventud, Cultura Política en Jalisco, en el que explicó que también los jóvenes ven la política con desconfianza, con desencanto, porque los planteamientos no tocan sus intereses y en cada proceso pues ellos terminan siendo un botín político también. Es la información, Agustín.
Gracias, Juan Carlos, que estés muy bien. Hasta luego. Y de aquí nos vamos con Marichuy Quesada, porque también nos tiene información electoral. Marichuy.
Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, mira, te informo que la candidata a la presidencia municipal de Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, presentó su propuesta en materia de seguridad ante médicos, enfermeras y personal de salud, que se dio cita en el Centro de la Amistad Internacional. Se comprometió a reforzar equipos y personal médico de las unidades de Cruz Verde y Casas de Salud con una inversión de 80 millones de pesos, así como la atención a padecimientos cardiopulmonares y atención a la salud mental. Escuchemos.
Las unidades y las casas de salud van a contar con atención psicológica para la prevención y atención. Vamos a fortalecerlo en todos los espacios de salud de Guadalajara. Sí necesitamos que la gente, los jóvenes, encuentren un lugar para atenderse de manera oportuna.
Además de llegar a la presidencia municipal, pues se construirá el primer hospital de traumatología de la ciudad y la creación de 30 espacios cardioprotegidos. Y también hablamos también con otro candidato durante el foro Gobernanza Eficaz con integrantes de 49 organizaciones de la sociedad civil de Jalisco que organizó el Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social. El candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, escuchó las peticiones de dicho consejo donde se comprometió de llegar al cargo con apoyos económicos a los mejores proyectos de mayor impacto social.
Es encontrar un sistema de competencias que nos permita elegir a los mejores proyectos. Nunca habrá recursos disponibles para tantas necesidades que existen actualmente, pero sí podemos canalizarlos a los de mayor urgencia y mayor impacto.
Entre las propuestas que las organizaciones de la sociedad civil presentaron fue piso parejo en el acceso a recursos, fortalecer las reglas de operación de programas de apoyo y subsidios y simplificación administrativa para el acceso a los recursos. Y vámonos con otro candidato. Mira, te comenta usted que en su tierra natal el candidato a senador por la cual sigamos haciendo historia, Carlos Lomelí Bolaños, se comprometió a ser un senador de puertas abiertas y gestionar las demandas de las familias de Mascota y Jalisco. Junto con Bruno Blancas, candidato a diputado federal por el Distrito 5, y Toño Rubio, candidato a la presidencia municipal de Mascota, hizo un llamado a la unidad de los militantes y simpatizantes de su partido para votar el próximo 12 de junio. En su mensaje destacó el apoyo que los habitantes de este distrito electoral le han brindado al proyecto de la transformación. Por su parte, el candidato Carlos Lomelí pidió refirió que en esas últimas semanas de campaña pues continuará tocando las puertas de las familias de Mascota y Jalisco para llevar ese mensaje de cambio, esperanza y transformación que tiene su partido. Además, se comprometió a que las candidatas y candidatos de Morena, de llegar a la elección popular, estarán a la altura de la confianza de los jaliscienses. Esta es la información que tenemos, Agustín.
Gracias, Marichuy. Buen día.
Muy buenos días.
Hasta luego. Bueno, y mire usted, el abanderado de Fuerza y Corazón por Jalisco, PRI-PAN-PRD, a la alcaldía de Zapopan, Oscar Santos, estuvo con residentes del fraccionamiento Valle Real. Ahí le expresaron su inquietud por la falta de organización y planeación en el rumbo que lleva el municipio. Dice el candidato a la presidencia municipal de Zapopan por el PRI-PAN-PRD, Oscar Santos, que él está consciente de la situación y que hay que resolver retos de movilidad, desarrollo urbano y escasez de agua. Esto fue en Valle Real, donde, por cierto, yo no he escuchado a ningún candidato desde hace 20 años que les diga que les va a aplicar la ley, que les va a quitar las plumas con las que impiden el paso de las personas a las calles públicas que hay en Valle Real, Puerta de Hierro y Jardín Real. Eso es lo que mejoraría la movilidad. Bueno, cambiamos de municipio. Vamos a Zapotlanejo, porque en la colonia El Rosario estuvo el candidato a la alcaldía por Morena, Gonzalo Álvarez, el hermano del Canelo Álvarez. Él estuvo ahí con los vecinos, con los que dialogó y también, como todos, pues le platicaron sus problemas. Ahí dice que una de sus principales propuestas de campaña es que las y los ciudadanos accedan al programa Derecho a la Vivienda, que contempla la posibilidad para que los habitantes de la zona puedan adquirir un patrimonio con facilidad. Luego, Diana González, la candidata a la presidencia de Guadalajara por parte de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, PRI-PAN-PRD, pone como prioridad la seguridad en su estrategia de trabajo. Estuvo en el Mercado del Mar en Guadalajara, en la calle 36. Ahí dio a conocer que buscará que los problemas de seguridad se resuelvan en 3 minutos y que para ello propone segmentar la ciudad en 20 cuadrantes. Prometió apoyos a ONGs. ¿Quién? Bueno, pues el Mochilas, Ramón Guerrero, candidato de Movimiento Ciudadano de Puerto Vallarta. Y dice que urgen apoyos para el sector salud público y especialmente para las personas con cáncer. Y ante un grupo de mujeres líderes que padecieron o padecen o están en el proceso de recuperación de cáncer de mama. Eso les dijo el Mochilas, que las va a apoyar. Dice que se dará apoyo a organismos no gubernamentales para personas con cáncer y que su gobierno apoyará las asociaciones civiles y fundaciones que tengan como objeto social la ayuda a personas con esta enfermedad. En Tónala, el candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano, Paco Arana, estuvo con maestros del municipio y también les prometió condiciones mejores de infraestructura escolar y brindar apoyo a los estudiantes de primaria y secundaria, como mochilas con útiles, uniformes y zapatos escolares. En Tlajomulco de Zúñiga, Lulú Barrera, la candidata de Morena, propuso en su plan de trabajo implementar nuevas líneas de transporte público más eficientes.
Para el mejoramiento del transporte y la movilidad de Tlajomulco, voy a implementar, en coordinación con el gobierno del estado, un sistema de transporte público accesible y sostenible para todas las delegaciones y fraccionamientos. Este sistema garantizará la inclusión para adultos mayores, será respetuoso con el medio ambiente, seguirá rutas establecidas y, lo más importante, contará con suficientes unidades para cubrir la demanda del servicio de manera eficiente.
Mientras tanto, la candidata a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, de Morena, convocó al municipio a una marcha por la paz, pues dice que lamenta la violencia e inseguridad que viven los tlaquepaquenses. Esta marcha, dice ella, será el 11 de mayo, o sea, mañana, a las 6 de la tarde, y el lugar de salida será la Plaza de la Reforma, para concluir en la Plaza del Infonavit Revolución. Dice que, por favor, si usted va, se vista de blanco e ilumine con sus celulares las calles de Tlaquepaque. Y en reunión con ejidatarios, la candidata a la gubernatora de Jalisco por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, Claudia Delgadillo, propuso una alianza que dignifique al campo del estado. Ella les dijo que si llega a ser gobernadora, priorizará la siembra sustentable para garantizar la rentabilidad de las tierras.
Vamos a apoyar mucho con paneles solares, con herramientas agrícolas y con mejoras en los costos de los fertilizantes a todo el sector agroalimentario aquí en este bonito estado. Así lo vamos a hacer.
Bueno, y por su parte, Laura Haro, aspirante a la gubernatura del estado por el Frente Fuerza y Corazón por Jalisco, estuvo en Agualulco del Mercado para reunirse con las mujeres de la entidad y externar su admiración por la labor que realizan. Allí, con jefas de familia y amas de casa, les dijo que si gana la gubernatura habrá un salario rosa con el cual podrán ser remuneradas, y además les refrendó su compromiso de apoyar a los adultos mayores.
No me resta más que agradecerles, decirles que las quiero mucho, que les juro por mi vida que voy a ser la mejor gobernadora de Jalisco.
Bueno, eso dijo Laura Haro. Luego, Mirza Flores, que es candidata a senadora por Movimiento Ciudadano, estuvo con la comunidad LGBT. Ahí les prometió que una vez pasada la jornada electoral, convocará a una mesa de trabajo permanente que sirva para generar alternativas de solución a problemas que le plantearon integrantes de la población de la diversidad sexual. La candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, estará en Puerto Vallarta. La invitó Chuyita López, que es la candidata de su partido a la presidencia municipal. Esto fue lo que dijo Chuyita.
Estoy muy emocionada porque nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, aceptó la invitación a venir a este bello Puerto Vallarta.
Dice que estará aquí el 15 de mayo. Y el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus, encontró a la también candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco en una reunión que tuvieron en la UNIVA. Ahí de frente le ofreció una disculpa cuando coincidieron en la entrada del auditorio.
¿cómo estás?
Bueno, ya. Mi respeto. A ver.
Igualmente. Gracias.
Aquí, el padre testigo. Te ofrezco nuevamente una disculpa.
Gracias.
A ti y a tu
Gracias.
Papá.
Disculpa aceptada, candidato.
Por cualquier ofensa que yo hubiera podido cometer. Sabes que es el calor del debate.
Así es.
Pero te respeto mucho a ti y a toda tu familia.
Gracias, candidato. Y sabes que es igualmente. Ahí va a estar. Esta es una fiesta de la democracia y debe ser en paz.
Totalmente de acuerdo. Te
ahí
agradezco
estamos,
mucho.
Ahí estamos, candidato. Cuídate mucho.
Gracias.
Sí, gracias. Padre, que estén gracias. Cuídense mucho, muchachos, que estén bien. Gracias,
Bueno, Laura Haro anunció que ya no va a denunciar por violencia de género a Pablo Lemus y también dijo que la autoridad electoral debería atender las quejas interpuestas con anterioridad sobre violencia política de género y llamó a la paz.
Yo seguiré hacia adelante. Yo hoy, lo digo de manera clara, le pongo punto final en lo que a mí corresponde como candidata a la gubernatura y la autoridad electoral deberá de atender las quejas, las denuncias y hoy la petición que yo les hago. Pero para mí, el día de hoy, este asunto le pongo un punto final porque yo estoy convencida y concentrada en concluir este proceso como lo he venido haciendo.
Elecciones 2024, Jalisco al día.
En Jalisco al Día queremos saber su opinión. Mande sus mensajes al 33 10 77 21 84 y síganos en @NotiJaliscoTV. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Son las 8:40 de la mañana, vamos con más madres. Eduardo Chávez, te escuchamos.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a ti y a la auditoría de Nueva Cuenta. Y es que este 10 de mayo habrá madres que pasarán su día lejos de sus hijos, hospitalizadas algunas de ellas, de sus seres queridos también apartadas y en el mejor de los casos la estarán haciendo reposando en cama. Especialistas señalan que precisamente para evitar pues trastornos mentales que pudieran pasar a mayores por este día que tendría que ser de alegría, de júbilo, pues lo pasen de una forma triste y que esto impacte de manera negativa, pues recomiendan no limitar los sentimientos ni forzarlos por este estereotipo social de que se tiene que vivir de la mejor manera posible el 10 de mayo. Escuchemos a una experta del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Verónica Jalomo, quien precisamente habla al respecto de que pues las mamás deben pues dejarse sentir tristes y los hijos deben incluso platicar de lo que están sintiendo también al verlas en una situación que pues no nos gustaría estar viendo a cualquier hijo. Escuchemos lo que dice al respecto.
Las emociones son muy importantes, ¿sí? Tanto la emoción de expresar el coraje como de expresar el amor, como de expresar la tristeza. Si estás triste porque mamá no está, va, permítetelo, se vale. Si mamá está en un proceso de un proceso de enfermedad, se vale que estés allí. Se vale que le expreses lo que en este momento, en este 10 de mayo, que tu madre está con esas características, lo que a ti te significa.
Y es que la especialista señala que de esta forma se fortalecen los lazos entre madres, hijos, hijos, madres, y que precisamente este sería uno de los mejores regalos, incluso cualquier regalo físico que se le pudiera dar en este día a todas las mamás. Este es el reporte. ¿Sí?
Gracias, Eduardo, que estés muy bien.
Buen día.
Hasta luego, sí, las mamás enfermas. Bueno, dice don Jesús Ledesma, buenos días, que este día la salud, el amor y las bendiciones de Dios estén contigo, feliz viernes. Y luego me manda un mensaje que dice, para el mundo eres una madre, pero para tu familia eres el mundo entero. Muy buen día a todas las madres, dice Jesús Ledesma, por ahí y donde se encuentren, muy buen día y gracias. Se comunica a través del WhatsApp. Luego otra llamada dice, buen día Agustín, por tu bonita canción que le cantaste a tu mamá. Bueno, no a mi mamá, a todas las mamás. Además, yo canto re bien. Por eso se oye. Allá tenemos la entrevista. Bueno, vamos a la entrevista y vamos a hablar de madres.
La entrevista en Jalisco al Día.
Y está en el teléfono la coordinadora de la Cátedra de UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, la doctora Rosa Rojas Paredes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buen día.
Muy buen día.
Oiga, doctora, pues los roles que juega una mamá en la actualidad parece que son muy diferentes a los que jugaba una mamá de los años 70, de los 80. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
Bueno, que el concepto de ser mamá, la idea de ser madre, la circunstancia de ser madre, pues ha variado con el tiempo. O sea, la concepción que tenemos ahora es muy diferente a la que, por ejemplo, había en 1910 en Estados Unidos, que empezó este movimiento de establecer un Día de la Madre oficialmente, que se culminó hasta 1914. Nosotros en México lo tenemos a partir de 1922, y hay muchísimos países en el mundo que en diferentes fechas, pero tienen esta celebración, momento de homenajear y recordar el simbolismo de la maternidad y el ser madre. Bueno, en Grecia, en la antigüedad, pues se veneraba a Rea, la diosa Rea, que era madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades, era otro concepto. Y efectivamente, como tú lo señalaste hoy, tenemos un concepto de ser madre, pues de acuerdo a las circunstancias. Tenemos no solamente la concepción de la madre tradicional, esta madre abnegada, dedicada totalmente a las tareas del trabajo reproductivo en casa, o sea, el cuidado de los niños, su alimentación, su aseo, su asistencia a la escuela. Y ahora tenemos madres que trabajan, madres que combinan la circunstancia de atender el hogar y ir al trabajo al mismo tiempo. Tenemos madres solteras, madres jefes de familia, madres con orientación y diversidad sexual, madres que son con pareja del mismo sexo. Y bueno, esa circunstancia nos hace pensar que así como tenemos múltiples formas de familia, también tenemos múltiples formas de ser madre. Oiga. Y bueno, eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque es múltiples tareas, múltiples enfoques, identidades la que cumple la madre de acuerdo a sus circunstancias.
Doctora Rosa Rojas, ayer entrevistábamos a una madre que es madre, empresaria y esposa. Entonces platicábamos acerca de lo difícil que pudiera ser todavía que jueguen estos roles y, como usted decía, varios roles más. ¿Le parece que estamos retrasados, que vamos más o menos en cuanto a dar todas las facilidades de derecho legales para que las mujeres se desarrollen, no solo siendo madre, sino todo lo que rodea el ser madre?
Yo creo que estamos muy atrasados en cuestión de derechos. Y esto liga a los derechos de la mujer. O sea, la maternidad es uno de sus derechos, tener la libertad de elegir cuándo quiere ser madre, cuántos hijos debe tener. Pues eso es un derecho constitucional garantizado a todas. Pero sin embargo, ahí también hay muchos asegúnes. A veces ese derecho no está totalmente garantizado, por ejemplo, con la posibilidad de la interrupción del embarazo, cosas muy polémicas, pero que ahí están presentes y que están ligados a la concepción de ser madre. En la relación esa de mujer que trabaja, que es madre que trabaja, tenemos que ver que menos muy presente ahora la mujer forma parte de las actividades productivas, las madres trabajadoras tienen que cubrir su jornada de trabajo laboral, pero luego atender su casa, hacerse responsable de las tareas tradicionales que tiene asignadas, y muchas veces se genera una concepción de que la mujer que trabaja se considera que no está cumpliendo adecuadamente su trabajo de madre. Y eso no es así. Las circunstancias obligan a ser madre de diferente manera, no sí. madre de tiempo completo en la casa. Entonces, una cosa es cultural, es también psicológica, es madre trabajadora, consciente.
A ver, se nos está cortando la
la llamada. Papel. Entonces, pues es complicado, pero las mujeres que trabajan efectivamente tienen dobles jornadas que atender y sus derechos no están totalmente garantizados. No tienen suficientes guarderías, no tienen suficientes apoyos, no tienen apoyo para el cuidado de enfermos, para el cuidado de los propios hijos pequeños o de las personas mayores. Entonces, pues sí, hay que pensar que estas madres ahora lo que tienen que pensar es que también son madres cuya responsabilidad es formar para una cultura de paz y para una cultura de igualdad. Sí. Allí sí tenemos que dejar un poco de ser la madre, el papel central, protagónico en la familia y saber compartir. O sea, hacer que el hombre participe en las tareas de la casa, que otros miembros de la familia participen en las responsabilidades que tradicionalmente se las dejan a ella. Entonces, queremos tiempo de calidad en la familia, también tenemos que tener una redistribución de las tareas de la madre hacia otros miembros de la familia, o sea, todos compartir el espacio de educación de los hijos, de las actividades reproductivas, de alimentación, cuidado, no dejárselo solamente al concepto tradicional de la madre.
Doctora Rosa Rojas Paredes, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por su plática, que tenga un feliz día y un buen fin de semana.
Igualmente para todas las madres.
Hasta luego. Que esté muy bien.
La acción deportiva más relevante del país. Jalisco al Día.
Son las 8:50, don Dylan Sandoval. ¿Cómo está usted?
Don Agustín, bien. ¿Tú cómo estás? Buenos días.
Muy bien. ¿Cómo se llama su mamá?
Verónica Nayeli Escoto Espadas.
Verónica Nayeli Escoto Espadas.
Correcto. Abrazote. A su mamá. Felicitaciones para la señora madre.
¿Sí lo oye todos los días?
No le gusta el deporte. De hecho, a veces que da con alguno de los espacios en los que estoy, me dice, no entiendo nada que dicen, pero me da gusto verte. Qué bueno.
Eres mi bebé.
Eres mi bebé y es lo que cuenta, ¿no?
Muy bien. Compañero, ¿cómo estamos en los deportes?
Bien, ya se acabaron los cuartos de final de ida del fútbol mexicano. El primer asalto de la liguilla por el título. Agustín, debo decirte que salvo los Tigres, mis favoritos van arriba, mis favoritos en cada llave. No porque quiera, sino porque crea que van a avanzar, ¿no? Lo de Chivas y América, de lo que ya hablamos el día de ayer, que tienen ventaja. Ayer lo de Cruz Azul, que qué bárbaro, Agustín, 2-0 el día de ayer. Si escuchábamos a Almada que decía Pachuca debió de ganarle al América por 3 o 4 anotaciones, bueno, Cruz Azul debió ganarle por 5-6 a los Pumas el día de ayer. ¿Sabes qué pasa? Y es algo que hemos comentado en diferentes espacios aquí en radio o en televisión, de Cruz Azul no tiene una figura. Si tú me dices, ¿tiene una de las figuras de la liga? Es una mentira. No tiene ninguna de las figuras de la liga. Aún así es segundo lugar de la temporada, sí, y con todo mérito del mundo, porque han hecho un temporadón. Yo creo que ahí es cuando, por ejemplo, le puedes dar mucho mérito a un entrenador. Por en este caso, Anselmi. Exactamente. Porque Cruz Azul es un equipo que ha brillado en lo colectivo. ¿Te puede bastar para ser campeón? ¿Te puede bastar para ser campeón? Hemos visto muchos equipos con base a esto, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo en una escala internacional, Agustín, cuando había mucha gente indignada en 2010 porque el Balón de Oro se lo dieron a Messi en lugar de un español. Cuando España ganó ese mundial, dice sí, pero España brilla por el conjunto.
No por una individualidad.
Exactamente, que tiene grandes jugadores, pero es una orquesta, ¿no? Y creo que esa historia, y pongo el mundial porque es el máximo ejemplo de esta situación, ¿no? Sí. Y esa historia se repite al siguiente mundial, el del 2014, el Balón de Oro, ¿quién es? Cristiano Ronaldo. Portugal se quedó en fase de grupos de ese mundial. Sí. Lo ganó Cristiano Ronaldo en lugar de un alemán que ganaron el Mundial. Volvemos a lo mismo. Alemania era una orquesta, ¿no? O sea, brillaba por precisamente el tema colectivo y no por individualidad. Te puede pesar en eliminatorias en este caso concreto. Ayer tú veías Cruz Azul gana 2-0 a Pumas. Sí, pudo haber metido 3 o 4 goles más de los que consiguió. No tener un killer precisamente te puede pesar. Muchos pueden decir, Uriel Antuna fue uno de los goleadores del campeonato. Sí, con una cuota muy baja, ¿no? De 8 goles. Que creo que fue un mal general del fútbol mexicano.
La eterna esperanza.
Sí, Antuna. La eterna esperanza, Uriel Antuna, que es un jugador... Fíjate, yo creo que resume muy bien esto que hablamos del Cruz Azul. Para poner un centro bueno, debe de poner 3.
Sí.
Que es un nivel de efectividad bajo, no, realmente. Sí. Para hacer esos 8 goles que hizo en la temporada, ya te imaginarás cuántas jugadas debieron de generar, ¿no? Para que alcance esa cifra, a final de cuentas, goleador, sí, pero cuánto tienes que tocar puerta, ¿no? Tú, Cruz Azul, para hacer los goles. Y si han seguido la temporada de Cruz Azul, esta es la tónica de los partidos. Te vas a quedar con la sensación de Cruz Azul de que genera mucho más de lo que anota, de lo que se acaba viendo en el marcador. Uh-huh. Seguramente, y no te digo con un equipo cambiado, con una figura arriba en la delantera, Cruz Azul pudo haber sido líder encima del América, no tengas duda,
sí,
por este tema que comentamos. Insisto, te puede bastar para superar las eliminatorias. Ayer fue infinitamente superior con Pumas. Yo creo que va a estar en semifinales, muy probablemente por cómo está la llave con un regio. Y yo creo que es favorito, sea contra Tigres o Monterrey. Yo a Cruz Azul sinceramente lo veo en la final del fútbol mexicano. Ya después de eso ya veremos y cómo se desarrolla y demás. Ayer obtiene una buena ventaja. Tiene que perder por 3 goles en casa para quedar eliminado en los cuartos de final con un Pumas que aquí te lo llegué a comentar. De los 8 es al que le veía menos credenciales, sinceramente, para competir con el resto. Es a Pumas, precisamente. Pero de Cruz Azul, creo que puede seguir avanzando Cruz Azul con lo que nos ha mostrado Agustín.
Pues bendito Dios, ojalá así vaya, porque pues ya sabes tú que le vamos a los que están ganando.
A los que están ganando, sí. Correcto. Y ganó el Monterrey, este sí, no me lo esperaba. Yo, francamente, digo, queda eliminatoria, 2-1. ¿No? Queda 90 minutos, pero gana 2-1. El día de ayer se adelanta con un gol de Sergio Canales en un desconcierto completo de la defensa de Tigres. Este español que tanto ha convivido, lamentablemente, con las lesiones, es el que pone el 1-0, Agustín, empata Diego Lainez con una gran jugada de derecha que va centralizándose poco a poco y de fuera del área a primer poste, creo que con complicidad de Andrada, porque no deja de ser el primer poste, pero empata el partido y después Maxi Mesa en una jugada accidentada, ¿no? Un remate que da al poste y luego a la ubicación de Maxi, que a puerta vacía termina por hacer el gol. Gana Monterrey 2-1 este partido de ida. Tigres tiene que ganar por 2 en el Gigante de Acero. Luce complicado de entrada. También es un equipo que se ha caracterizado, ¿no?, por dominar el formato de liguilla. Del 2011 para acá han sido el equipo con más campeonatos, con más presencias en las fases adultas. Sí es complicada, pero se lleva, Agustín, muy buena ventaja a Monterrey. El plantel más caro del fútbol mexicano, valorado en $94 millones. Vamos a ver si ya se les da para ganar la liga, porque yo creo que es de las peores inversiones en Monterrey en los últimos años en el fútbol mexicano.
Y las menos redituables.
Claro, se habla mucho de la época dorada del fútbol regio. A ver, la época dorada de Tigres, de Monterrey, sí. No ha estado a la altura del gasto que tiene, Agustín. Del 2011 para acá, un campeonato de liga. Y son 2 torneos por año en México, ¿no? Entonces, estamos hablando de esta situación, que en 28 torneos, 27, si quieres, por la pandemia, un campeonato de liga, normalmente siendo el plantel más caro junto con Tigres del fútbol mexicano, te habla de que no ha sido un equipo redituable en esta situación.
Oye, hablando de cosas redituables, vi el programa de Duro de Marcar.
Ajá.
Aquí en...
Anoche, lo siento, sí, mucho en Jalisco, por todo lo TV. Que viste.
Sí. No, porque estaba viendo la estadística del Chicharo. Uh-huh. Y sacaron una estadística donde dice que el Chicharo Hernández de Chivas toca el balón cada 6 minutos.
Uh-huh.
O sea, en promedio, cada 6 minutos toca el balón.
Claro.
Y no para meter gol ni nada.
Claro.
Toca el balón.
Sí.
Entonces, si lo calculas sobre el salario, pues también, man, cada 6 minutos.
Sí, sí, sí.
Y qué horror.
Suma esta situación, ¿no? Que no juega los 90 minutos normalmente en un partido. Uh-huh, entonces, uh-huh. Si alguien quiere hacer ese balance que haces mención, ¿no? De 6 minutos por 90, ¿no? Normalmente juega entre 40 y 60, ¿no? Cuando tiene actividad Javier el Chicharito Hernández. Sí, Es un futbolista que intenta aportar mediante a los movimientos, mediante agitar defensas, fijar zagueros centrales. Vamos a ver qué tanto lo puede aprovechar en el colectivo, ¿no? Porque esta función creo que también la hace bien Ricardo Marín, que es un futbolista muy dinámico. Además, entonces, dependiendo del contexto del partido, ¿no, Gago? Por quién sí. Se puede declinar por esas situaciones. Pero sí, si queremos evaluar por ejemplo, goles a Chicharito en esta temporada, no le da el valor, ¿no?, de lo que puede aportar.
Fíjate, me acuerdo mucho, y le están haciendo ya la misma justificación que a Horrible Peralta, ¿te acuerdas? Que
Horrible.
Jugó con Chivas.
Sí.
Muy... Que llegó ahí y no hizo nada. No, entonces, decía la directiva, es que él hace los movimientos y guía a los muchachos.
No. Ese sí caso perdido.
Perdido.
Porque, ¿te acuerdas? Llegaron a decir la experiencia, lo sí, que le aporta a los muchachos.
Y ahí anda el Chicharo ya también en las mismas.
Tendrá que, sí, dar otra versión en la liguilla, si quiere mejorar esta situación, si no, con mal sabor de boca se queda la gente. Es.
Gracias, don Dylan.
Gracias.
Gracias a usted, que se la pase muy bien.
La información y opinión que te ayudará a tomar las mejores decisiones. Jalisco al Día. Te esperamos en la próxima edición. Una producción de Jalisco Noticias e Irene Mora para Jalisco Radio.